Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10 lo avanzó COPE Lugo ayer en la linterna. Miguel Fernández será el nuevo alcalde de Lugo. El Partido Socialista tomó la decisión en una reunión que se prolongó durante varias horas en la sede provincial. A la salida, los presentes aseguraron que fue una reunión tranquila, sin sobresaltos, sin desavenencias. El elegido era Miguel, el número 2 de la lista, sin más. De hecho, nos contaron que nunca hubo más nombres encima de la mesa. Miguel Fernández dio un paso adelante hace un año para ser alcalde, pero finalmente la elegida fue Paula Alvarellos. Ahora le ha llegado el turno. Conoce bien el ayuntamiento. Entró en el año 2015 de la mano de López Orozco. Nació en Riviera de Piquín. Está a punto de cumplir 70 años, pero asegura que se siente con fuerza. Lo dejó muy claro en las últimas horas.
Pues comenzamos esta etapa en unas circunstancias difíciles, con moita ilusión e con moitas ganas. Gracias aos compañeiros e compañeiras polo apoio e por permitirme a honra de poder traballar pola nosa cidade e polos nosos veciños e veciñas.
Ahora tiene 2 años por delante para darle su impronta personal al ayuntamiento. Experiencia no le falta y parece que ganas tampoco. Su socio en el gobierno bipartito aplaude esta decisión. Rubén Arroyo dijo en las últimas horas que Miguel Fernández es una persona dialogante, con la que siempre mantuvo una buena relación.
Nestes 10 anos, Miguel e máis eu sempre tivemos unha relación moi positiva, sempre fomos, eu creo que é unha persona dialogante, que busca acordos, que busca consenso, e creo que nos vai permitir pois, que o goberno pois, siga funcionando ben, que é o máis importante, non? Que poidamos chegar a eses acordos, a eses consensos, para que poida funcionar. Con Paula, tal e como transmitín, conseguiuse, e creo que con Miguel tamén se vai conseguir.
Pois Arroxo confirmou que o pleno de investidura será o vindeiro martes, o 11 de marzo, tal e como estaba previsto. Tamén confirmou que nada vai cambiar na organización de goberno das áreas do BNG. Tamén dixo que a política, pros 2 anos que restan de mandato, será continuista.
Creo que é importante que empecemos a funcionar canto antes, agora mesmo, despois dun 2024 moi complexo, por la situación económica que vivimos. Este 2025 estaba xa a coller bastante ritmo, estaba a coller bastante velocidade, había moitos proxectos que iban a iniciar xa e que iban a impulsar a cidade e que, por tanto, non podemos tampouco retrasar. Entón, temos que ter a responsabilidade de, a pesar da dureza da situación, poñernos xa a funcionar con todos eles.
A voceira da oposición municipal, Helena Candia, do Partido Popular, desexoulle sorte e acertos. Púxose á súa disposición para colaborar na medida do posible coa reorganización do concello.
Unha vez coñecida esa noticia, o que fixemos, eu personalmente, púxeme en contacto con él pues, para desexarlle sorte e, sobre todo, para ofrecerlle colaboración, que creo sempre o pensei e creo que nestes momentos, especialmente, pues, a oposición tamén pode ser francamente de axuda e o único objetivo que temos.
El concejal que sustituirá a Paula Alvarellos en la corporación será Valdir Sinisterra, el siguiente en la lista. Un letrado de origen colombiano, que era amigo personal de Alvarellos. La sucesión irá rápida. El pleno tiene que celebrarse, como decíamos, antes de que finalice el plazo legal, el martes de la semana que viene, día 11 de marzo, y será, finalmente, lo acaba de confirmar el ayuntamiento, a las 7 de la tarde. Buenas tardes, soy José Luis Ramudo. En cuanto al tiempo, para hoy esperamos alternancia de nubes y claros, ya ven, con precipitaciones intermitentes. La temperatura fresca por la mañana, la mínima bajó hasta los 5 grados. La máxima a primera hora de la tarde llegará hasta los 18. Vamos ahora con uno de esos casos que pone los pelos de punta. Están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Lugo un padre y su pareja por agredir sexualmente y maltratar durante 8 años a la hija del hombre. El fiscal pide para ellos 31 años de prisión. Para él, por la agresión sexual. Para ella, por ser su cómplice. Siguiendo la vista oral, estuvo nuestro compañero Baruc Domínguez. Cuéntanos.
El padre biológico de la menor se negó a declarar y su pareja sentimental, que convivía con el presunto agresor y con sus hijos durante los 8 años durante los que supuestamente se produjeron los hechos, lo negó todo. Aseguró que la relación entre la niña y su progenitor era normal y que como mujer no veía nada raro entre ellos. Afirmó que en ningún momento vio que le pegara y que tampoco los vio manteniendo relaciones sexuales, aunque el escrito de acusación referenció iniciaba felaciones y penetraciones desde que la presunta víctima tenía 14 años. En su defensa, la mujer alegó que la denuncia vino motivada por problemas de índole económica y de convivencia con una familiar que ejerció su influencia sobre la menor. El Ministerio Fiscal pide 31 años para la pareja, 19 para él y 12 para ella, por delitos de agresión sexual y maltrato continuado.
Lo dicho, un caso que pone los pelos de punta. ¿Es la espeleología un deporte para hombres? La respuesta es no. Son cada vez más las mujeres que apuestan por esta disciplina, ya sea la faceta de exploración, la científica o la lúdica. Nos lo cuenta nuestra compañera en COPE de Acosta, Juana Carrera.
Para que nos hagamos una idea, en Galicia el 35% de las personas federadas en espeleología son mujeres y ese porcentaje se incrementa hasta el 70% en el caso de la competición. Una de esas mujeres que disfruta compitiendo es la campeona Maruxa Barros. Es especialista en técnicas de progresión vertical. No puede explicar la sensación que siente cuando está ascendiendo colgada de un arnés. Hay que vivirla. Y ella la vive en competición y también en su trabajo porque es albañil en vertical.
É unha satisfacción personal moi grande. Me gusta moito adestrar, me gusta a competición, me gusta tamén moitísimo o meu traballo. Co cual, sí o sí, esto todos os días gornes posto.
Por otra parte, Lourdes empezó haciendo montaña y un buen día vio a unos colegas practicar la entrada en simas. Se sintió atraída por el mundo subterráneo. A partir de ahí empezó a conocer a fondo las cavidades gallegas y del resto de la geografía española. Apuesta por normalizar la imagen de la mujer haciendo cualquier actividad, no solamente en espeleología.
Ver esa imagen de mujeres haciendo cualquier actividad, o sea, desde isar de falar de que una mujer por primera vez fai una cosa.
Testimonios como los suyos se van a dar a conocer este sábado en la jornada Espeleo Muller que organiza la Federación Galega de Espeleología en Mondoñedo para difundir un poco más este deporte-ciencia en el campo femenino. Noa Loira, la vicepresidenta de la Federación, afirma que en espeleología no hay limitación alguna para la mujer.
No noso deporte-ciencia, porque chamolle deporte-ciencia, bueno, os espeleólogos chamamos de deporte-ciencia, non hai limitacións. Realmente a limitación pone a propia cova. Hai diferentes covas de diferentes tipologías e cada un ten a súa exigencia.
Primero tienen planteada una expedición a la cova do Rei Cintolo por la mañana y luego por la tarde una mesa redonda y la presentación del documental que han realizado para divulgar la espeleología y el papel que las mujeres representan en ella.
Gracias, Juana. Seguimos en Amariña. La planta de Alcoa en San Cibrao es la mayor empresa de nuestra provincia, una de las más grandes de Galicia. Entre directos e indirectos da trabajo a unas 2.000 personas. Se reunían en el Ministerio de Industria representantes del Gobierno, de la Xunta, de Alcoa y de la energética Ignis, también de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El Ministerio sacó un comunicado en el que aseguraba que los sindicatos apoyaban el acuerdo de buenas intenciones con Alcoa e Ignis para garantizar el futuro de la fábrica. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué sucede? Que apenas una hora después, el comité de empresa matizaba que no hay tal apoyo. Dijo que los trabajadores ni siquiera conocen el contenido de ese documento. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
Comisiones Obreras, y hablo como secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras, para nada ha firmado ningún documento ni ha llegado a estar de acuerdo con nada del tema del MOU, primero porque los trabajadores afectados, afiliados a Comisiones Obreras, no conocen nada de ese documento y es mucho más, ni siquiera se les ha consultado sobre el mismo. Entonces, el representante lo que nos dice, el representante que acudió a esa reunión, lo que nos dice es que él no ha llegado a acuerdo ninguno y que no ha firmado documento ninguno.
Pues nada, así están las cosas. Una institución como el Ministerio emite un comunicado oficial y una hora después prácticamente el comité de empresa niega lo que pone ese comunicado. Y antes de terminar, vamos con el capítulo de cafradas, de animaladas al volante. Agentes de la policía local le dieron el alto de madrugada a un coche que circulaba haciendo eses en zigzag, de forma evidentemente peligrosa, por la carretera Nacional 6 a su paso por la ciudad de Lugo. Al darle el alto, comprobaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber bebido. Al ser sometido al control de alcoholemia, casi quintuplicó la tasa permitida por la ley. Y además, un conductor ha sido captado por un radar de la policía local circulando por una zona urbana, por lo tanto limitada a 50, a 107 kilómetros por hora. Ahí es nada, 107 kilómetros por hora. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en la COPE Mediodía, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.